Herri Irratiaren entzule maitagarriok, gau ondizuela eta ongi etorri gurera. Lehenik eta behin agur bero-bero bat jaso, Alberto eta Carlos Gallego de Kareagaren partez, badakizue amendik aurrera, ordu bete bat inguru, eukiko duzuela entzungai, alfombra magikoaren emonaldi barri batean, badakigu, denbora luze daramazuela programa berriz itxaroten, eta azkenean hemen txegaoz barriro be sintonia honetan txerri erratiaren sintonitzen alfombra magikoaren denboraldi barri bat azteko moduan. Zuen gustokoa izan dadila, espero deu, eta badakizue, ez galdu sintonizeo, herri erratiaren sintonitzen. Bueno, hasiko gara ba, gaurko saioa. 327. izango da gaurko saioa. Hasi baino lehen, esan behar bebai, Carlos Olazaldeko gula laguntzaile moduan, soinu kontrolean, arlo teknikoari dagokionez, dendena kontrolatuz, hori alde batetik, eta bestalde, arestian genion bezala, Alberto eta Carlos Gallego de Kareaga mikrofonon aurrin. Alberto jauna, brother maitia, aspaldiko zer moduz gera?
Ondo, eskerrik asko.
Ondo etorri.
Bai, bai.
Una nueva edición de la alfombra mágica.
Sí, claro. Es lo que toca.
Lo que todo el mundo está esperando. Aquí.
No sé si hemos dicho ya lo del Gabón Danorí.
Confrunción.
Edo Arratsaldeon Danorí, si es que algunos oyentes nos oyen según en qué modalidad.
Creo
los sábados, la sabatina o la de lunes.
Creo que hemos dicho Gabón Danorí. Pero bueno, si hay que añadir el Arratsaldeon, Edo, yo qué sé.
Bueno, que en este momento con el podcast y todo esto, pues cualquiera lo puede oír,
claro,
en el momento que crea más oportuno. O sea, que podríamos estar diciendo Arratsaldeon, Gabón, Arrastión, Egunón,
Eguerdión.
Habrá gente que lo oiga pues igual a las 8 de la mañana este programa, yo que sé.
Sí, en realidad nos podríamos casi ahorrar las presentaciones porque como con los podcasts se puede oír
por
en cualquier
digo,
momento, sí, y en cualquier lugar, sí, la alfombra mágica,
sí, sí,
pues
sí, sí, así es.
Si decimos, pues eso, Gabón, Arratsaldeon, bueno, dirá, pero ¿cómo dicen Gabón si estamos a las 12 del mediodía?
Claro, están, están un poco despistados, dicen.
Sí.
Estos, bueno, pero bueno, es lo nuestro. Vamos a iniciar el programa de hoy, la alfombra mágica 327, número de orden, ¿eh? Un número ya bonito, un número terminado en 7, que es un número de los, sí, de los números de la suerte, habitualmente.
Yo es de los números más bonitos.
De los más bonitos.
En el 327, mira por dónde, entre los tres. Primero,
sí, sí, un número elegante, y ya te digo, además que es de los de la suerte, o sea, está clarísimo. El programa de hoy se abre con la presencia de música procedente de bandas sonoras del cine, concretamente de las películas de un señor llamado Werner Herzog, que pasa por ser uno de nuestros hombres predilectos en el mundo del cine. Ya sabemos que es un personaje más bien atípico, un personaje especial, peculiar, no es un cineasta como otro cualquiera. Herzog solo hay uno en el mundo y es así. Lo tomas o lo dejas. Sus películas tienen todas un tono misterioso, un tono inquietante, un tono de, a veces, temas que de por sí preocupan al personal y sobre todo al propio Herzog, claro, que es un tipo que tiene una cabeza tremenda, ¿no? Es un hombre que es capaz también de escribir muchos libros, autobiografías, diarios, de todo. Y en el campo del cine, pues lo mismo, se dedica a los largometrajes que a los cortometrajes, que a los documentales. Luego también dirige obras, óperas, dirige óperas. También ha hecho incluso de actor en algunas ocasiones. Ahora está de moda, no hace mucho empezó a trabajar en lo de Juego de Tronos y cosas de estas, no te digo más. O sea, que es un personaje, este sí que es multidisciplinar, es un fenómeno. Werner Herzog, un hombre que nació en el año 1942. Creo recordar que en Múnich, sí, sí, aunque luego no estuvo viviendo en Múnich, en su infancia transcurrió en una población ahí de esas perdidas de Baviera, ahí en la zona de los Alpes, en una granja, en definitiva, una familia humildísima, la familia de Herzog.
Se marcharon a ese pueblo precisamente porque una bomba de la aviación británica destruyó la casa de al lado de donde vivían. Entonces, la madre de Werner Herzog, que por aquel entonces creo que ya estaba separada de su marido, cogió a los niños y se marchó de allí. Y dijo, porque la siguiente bomba es para nosotros, está clarísimo.
Pues fíjate entonces, lo que son las cosas. Este niño, como digo, con una situación económica precaria, ahí en aquella granja perdida, en la inmensidad de la Baviera profunda, no tuvo conocimiento del cine hasta los 11 años. O sea, hasta los 11 años no vio una película de cine, porque claro, ahí donde vivían pues se conoce que no había muchas posibilidades. Y dice que a los 17 años realizó su primera llamada telefónica. O sea, que no solo no conocía el cine, sino tampoco los teléfonos.
Bueno, algunos incluso más tarde lo han hecho.
Sí, sí, algunos más tarde. O sea que dice que más o menos a esa edad de los 11 años también es la primera vez que vio un coche.
Fíjate. Bueno, mira, eso que tiene ganado.
Sí, eso, mira, podía andar más tranquilo por la calle. Bueno, pues ese es el origen un poco de Werner Herzog. Todo eso, llegado a un determinado punto, le hizo convertirse en uno de los más genuinos representantes de lo que en su momento se llamó el nuevo cine alemán. Junto con Fassbinder y con otros cuantos más, con Jean-Marie Straub, con Fassbinder, con Alexander Kluge, lo más granadito de lo que se llamó el nuevo cine alemán, que surgió más o menos en los años 60, y tuvo una fuerza tremenda, luego ya bueno, se ha ido diluyendo un poquito, pero Herzog es de los que continúa en la brecha, sigue haciendo cine, en este momento ya vive en Estados Unidos, en Los Ángeles, pero su actividad sigue siendo incansable. Vamos a empezar con la música. La música de sus películas, como no podía ser de otro modo, también es especial. Se ha rodeado siempre de músicos pues originales, de músicos que a él le gustan mucho, que son casi casi de su cuerda, y entre ellos, por ejemplo, el que va a iniciar el programa de hoy. El grupo Popol Vuh ha sido uno de los grupos emblemáticos de la música de las películas de Werner Herzog. No sé si compusieron la música de unas 5 películas, ¿no?
O más. Sí, entre películas y documentales creo que andan por 10 obras.
Pues Popol Vuh. Efectivamente se puede decir que es algo más.
Bueno,
que...
y porque su líder del grupo, Florian Fricke, falleció en el año 91, me parece.
Que si no.
Si no, todavía seguiría con Werner Herzog.
O sea, es algo más que una relación profesional. Sí, sí, esto sí, ya sí. Es una relación de simbiosis entre ambos. Pues vamos con la música, precisamente en su momento, una película que también llamó la atención. Aguirre, la cólera de Dios, o la ira de Dios. Una película que... trata de contar un poco la aventura de Lope de Aguirre, aquel personaje también ínclito, procedente de Oñati, concretamente, sí. Vasco a machamartillo, pero un personaje también pues bastante especial, que intervino en la conquista de Sudamérica, sobre todo en la zona del Perú, del Dorado, y tal. Pues esas aventuras algunos las conocen, otros no tanto, pero Herzog lo tomó para esa primera, para una de sus películas primerizas más potentes. Que fue esta que decimos. Y la música, pues bueno, es también llamativa y espectacular. La música de Popol Vuh. Empezamos con un tema que se titula Lacrime di Re, o sea, las lágrimas del rey. Así que vamos ya con la música de Aguirre, la cólera de Dios, a través de los instrumentos y la personalidad de Popol Vuh.
Thank you.
Aguirre, Der Zorn Gottes, es el título original de la película en alemán, más o menos pronunciado de aquella manera. Aguirre, la cólera o la ira de Dios. Una película descabellada, un proyecto pues de locos, que nos cuenta una historia descabellada e interpretada por un actor descerebrado, como era Klaus Kinski. Entonces, bueno, aquello fue una cosa. La aventura que narra, como tú decías antes, de Lope de Aguirre, en aquella expedición que comandaba otro vasco, por cierto, Pedro de Ursúa, que era de Arizkun, fíjate, ahí en el Valle del Baztán. Todos ellos a las órdenes de Gonzalo Pizarro, que era el baranda tanto de las tropas invasoras del continente americano. Y, en fin, esta música de Popol Vuh que acompaña las imágenes, sobre todo esos primeros 6-7 minutos que dura esa primera secuencia hipnótica, ¿no?, en la que con la música de Popol Vuh y las imágenes de ese descenso por una cañada imposible, ahí que bajan los soldados junto con los nativos. Bueno, incluso llevaban un carruaje ahí donde iba ahí la amante de Pedro de Ursúa, ¿no? Inés de Atienza, la llevaban así en parihuelas.
En un palanquín,
pero encima, con la escasez de medios con los que contaba Werner Herzog, no pudo contratar extras para hacerlo y tuvieron que ser los propios actores los que bajaron por aquel desfiladero casi casi imposible.
Aquello tenía un porcentaje del 30% por lo menos.
¡Buah!
Y no había escalones, ¿eh? Había que bajar allí el monte.
Entonces,
todo en una maleza exuberante porque estaba rodado en
claro,
Perú precisamente,
sí.
La película. En fin, una cosa tremenda.
Pues
algo que solo Werner Herzog podía haber hecho.
Y el resto de la película pues va por esos mismos derroteros.
Sí,
¿no?
Bueno, la película tiene sus más y sus menos.
Pero bueno, hoy en día es un clásico y ha influido a otros
hay que verla,
a otros cineastas.
Hay que verla con entusiasmo y con interés. O sea, es una lección. Eso es como decir, oye, es que no es muy divertido y tal. No es muy divertido, es que hay que tomarlo como un trabajo. Hay que ver las películas de Herzog poniéndose las pilas, como se dice vulgarmente.
Y además, bueno, pues esta fue la primera colaboración de Werner Herzog con Popol Vuh, pero como hemos dicho antes, pues no fue la última, sino que luego estuvo 10 proyectos posteriores.
Pues es una colaboración que va a continuar con la música que vamos a oír ahora, porque ahora hemos tomado otra película también de las más notables de Herzog, o por lo menos de las más reconocidas, yo creo, que es Nosferatu, que esa ya se estrenó en el año 79, o sea, 7 años después de Aguirre, y también llamó la atención. También protagonizada por Klaus Kinski, en el colmo ya de su locura y de su disparate, vamos a decir, y bueno, con un maquillaje increíble.
Bueno, ahí no está un poco más comedido él.
Sí, un poquito más.
Lo que pasa es que, claro, el maquillaje,
personaje,
la caracterización de Conde Drácula, pues era para echar de comer aparte, claro.
Sí. ¿Cómo es el Phantom der Nacht?
Sí.
O sea, el fantasma o el vampiro de la noche.
Sí.
Nosferatu, Phantom der Nacht.
Película también
bueno,
hipnótica
sí.
Fascinante en todos los sentidos.
La capacidad de Herzog que tiene para el espectador que esté un poquito, digamos, a favor, favorable, un espectador no hostil, pues es que te sorbe el seso totalmente. O sea, porque es todo una forma de... Bueno, la leyenda de Drácula pues es bastante conocida, y lo de Aguirre pues también, pero la forma de contarlo que tiene Herzog te hace que se traspase la piel y se te queda ahí dentro como una cosa que dices, yo no sé si hoy voy a poder dormir, porque con esto que he estado viendo aquí...
Es un cineasta que domina perfectamente el lenguaje cinematográfico y sabe
captar
e hipnotizar al espectador a través de las imágenes y de la música, y bueno, y del paisaje, que es el otro gran protagonista de sus películas.
Hablando vulgarmente, se diría que es un comecocos. Es un auténtico comecocos.
Pero en el buen sentido.
En el buen sentido,
creo,
en el más positivo de la palabra.
Sí.
Vamos a oír una pieza de la película Nosferatu, interpretada también por Popol Vuh, y el tema se titula Brüder des Schattens.
Ah, no sé, que es precisamente también el comienzo de la película.
También es el comienzo, sí.
Cuando
sí,
aparecen
sí,
sí, los sí. créditos...
Sí, porque las... el título traducido al castellano sería Hermano de las sombras.
Sí, ¿no? Sí.
Claro, porque Drácula pues, también tiene algo de Hermano de las sombras.
Y en ese arranque de la película, mientras digo aparecen las letras, vamos, los títulos, los créditos de la película, y con las imágenes de esas momias... y la música es que ya dan ganas de salir corriendo de la sala de proyección. Unas momias, por cierto, que están en México, ahí en Guanajuato.
Sí, ese tipo de momias que también en Italia hay en varios lugares.
Sí, sí, pero Werner Herzog se fue hasta Guanajuato para grabar.
Momias ya resecas, hasta decir bueno, basta, que no bueno, se sabía bueno, muy bueno. bien si son de plástico o de qué son.
Bueno, no, pero, en ese caso deberían ser auténticas.
Sí, sí, siendo México, seguro.
Sí.
Así que vamos ya con ese... Brüder des Schattens, el tema titulado así, Hermano de las sombras, con Popol Vuh.
Thank you.
la música de Popol Vuh, acompañando a las imágenes de la película Nosferatu, el fantasma de la noche, dirigida por Werner Herzog en 1978, y que desde el punto de vista comercial yo creo que ha sido la película que más réditos le ha proporcionado a Werner Herzog, si es que le han proporcionado alguno.
Pues seguramente.
Sí, tuvo una distribución. Además, se rodaron dos versiones, una en inglés y otra en alemán. La de inglés con la finalidad de estrenarla por todo el mundo y bueno, pues parece que funcionó bastante bien. La verdad es que la película es fascinante en todos los sentidos, aparte de que ya te pueda interesar más o menos la historia de Drácula, basada libremente en Bram Stoker y bueno, y sobre todo imitando a la, un poquito copiando la versión de Wilhelm Murnau,
Pero superándola claramente.
Bueno, ahí tengo mis discrepancias.
Yo no tengo ninguna duda.
Ahí discrepo contigo. Pondría en el mismo nivel, pero bueno, eso es una opinión personal, sí. Al mismo nivel. Porque, claro, las imágenes de Nosferatu...
Si alguien no ha visto ninguna de las dos, yo recomendaría que viese primero la de Herzog, luego la otra ya...
Yo os recomiendo que veáis las dos. Con esas imágenes de Lübeck, con el amigo Orlok ahí, con sus ataúdes y todo eso, eso son maravillosos. Aquí Nosferatu está rodado en Holanda, precisamente, en la ciudad de Delft. Ahí, aunque representaba que era Bismarck, en la ciudad hanseática alemana... en realidad el rodaje se hizo en Holanda, con todas aquellas secuencias con las 11.000 ratas y todo aquello, bueno, en fin, una cosa tremenda. Y bueno, la música de Popol Vuh, pues qué decir, ¿no? Es uno de los grupos que es una debilidad aquí en la Alfombra Mágica, desde hace ya mucho tiempo. Seguimos ahora con más bandas sonoras.
Desde antes de existir la Alfombra Mágica.
Sí, de cuando no era mágica.
cuando no había alfombra. Bueno, seguimos con las bandas sonoras de películas de Herzog. Ahora dejamos a Popol Vuh y nos encontramos con otro personaje que también ha venido un poco a ocupar el lugar de Popol Vuh en las preferencias del propio Werner Herzog, porque ha contactado con este hombre llamado Ernst Reisiger, que es un violonchelista neerlandés, muy aventajado, un estupendo músico, también compositor, que nació en el año 54, o sea, no tiene nada que ver con la generación de Herzog, se llevan bastantes años en edad, pero han conectado perfectamente y en unas cuantas películas de Herzog, pues también la música ha corrido a cargo de este hombre con su grupo o a veces con otros, porque es un hombre que está muy metido en el mundo de la música. Lo que se ha dado a llamar la música mundial o world music, entonces ha colaborado con grupos de todo tipo, con grupos de música del Mediterráneo, o sea, de Cerdeña, como veremos a continuación, con músicos del Oriente más lejano, en fin, es un hombre que toca todos los palos también, Reisiger. Entonces, yo creo que encaja bien con la mentalidad de Werner Herzog, y de hecho ha compuesto la banda sonora de cuatro o cinco películas también, o más, con esto.
Lleva ya unos cuantos años.
Unos cuantos años.
Colaboración estrecha.
Sí.
Un poco ha sustituido a Florian Fricke en la,
trayectoria de... La continuidad de Popol Vuh, pues ahora viene encarnada por Ernst Reisiger y los grupos que le acompañan a veces. Eso es ya un poco más variable, ¿eh? No es como Popol Vuh, que era un grupo perfectamente establecido. Vamos a oír la banda sonora de una película que no es exactamente un documental, pero tampoco un largometraje al uso. Lo suelen poner en la filmografía dentro del grupo de los largometrajes, pero tiende mucho de documental. Está cogido con imágenes ajenas, que no son del propio Herzog, que las ha tomado por ahí de archivo, imágenes cercanas a la ciencia ficción, con escenas estelares de planetas y de cosas así, de constelaciones y de naves. En fin, es una cosa un poco rara, presentada además por Brad Dourif, que es un actor que, bueno, no te digo nada, también que si es más de este mundo o menos de este mundo, no tengo muy seguro.
Sí, pertenece claro también a la constelación de Werner Herzog,
sí,
¿no?
Brad Dourif. Bueno, pues ahí aparece la banda sonora, un tema que en realidad no es de Reisiger, aunque está el Reisiger detrás, ha hecho el arreglo y no sé si un poquito su violonchelo también aparece en algún momento por ahí, pero en realidad es una cantata de Händel que se titula Dank sei dir Gott, que quiere decir dar gracias a... Te damos gracias a ti, Señor. Dar gracias al Señor. y es una cantata pues de las clásicas de Händel, pero en este caso interpretada por una contralto llamada Emmy Leisner, que pasa por ser una de las mejores contraltos que ha habido en Europa, un verdadero ídolo en Alemania y sobre todo en la Alemania nazi. Fue una de las artistas bendecidas, por eso que le dieron el llamar, el Ministerio de Propaganda alemán daba artistas bendecidos por la gloria, no sé qué, que satisfacen al régimen, no sé qué, pues, o sea, fue Emmy Leisner, una de ellas. Pero claro, la verdad es que cantaba de maravilla. Falleció en el año 1958, ya hace muchos años. Así que vamos ya con ese Dank sei dir Gott, Emmy Leisner, con música de Händel.
Bueno, de Werner Herzog en el año 2005 dirige este largometraje, que también se puede considerar semidocumental, titulado, bueno, en castellano lo han titulado La salvaje y azul lejanía.
Sí.
No sé, lo de salvaje yo no lo veo por ninguna parte en el título original, ¿no? Como es de White Blue Jungle.
Es una traducción esa de que hemos dicho más bien propia de internet, más que, sí, porque la película no se estrenó, yo creo aquí, entonces no tiene título en castellano. O sea que, bueno, pues una cosa.
Y es una de las colaboraciones de este músico holandés que ahora pues está muy vinculado desde hace un tiempo a Werner Herzog, Werner Reisinger, adaptando una pieza de Händel con la voz de la soprano alemana, que dinos el nombre porque
no,
hay que...
soprano no, contralto.
O contralto.
Contralto. Emmy Leisner.
Podría ser soprano dramática. A veces las divisiones entre tesituras son muy delgadas.
En los libros aparece como contralto. No te digo más, no vamos a discutir por eso.
La dejamos en contralto.
En su biografía.
¿Cómo has dicho el nombre?
Emmy Leisner.
Vale, ya está, apuntada. Bien, y ahora ya pues para finalizar...
Nacida en Flensburg, una localidad también del estado de Schleswig-Holstein.
Sí, que está allá al norte, al norte de Alemania, cerca ya de los países nórdicos, ¿no? Ahí enfrente, justo.
Hombre, sí, debajo justo de Dinamarca y tal. Bueno, Dinamarca un poco más a la izquierda, pero sí, bueno. Sí. Al lado del Mar del Norte.
Sí. Bueno, pues ya tenemos que terminar esta primera parte de La alfombra mágica de hoy con otro tema de otra película de Werner Herzog. Tema musical, ¿se entiende?
Sí, sí, una obra, en este caso, del año 2016. La anterior era del 2005, esa película, y esta que vamos a poner ahora es del 2016. Y se titula Salt and Fire. El título está en inglés, o sea, Sal y Fuego, el título de esta película. Que es una película de ficción, una historia de suspense o de suspenso, o medio, no sé si policíaca podríamos llamarle, no sé, una película que se rodó en gran parte en Bolivia.
Sí, sí, íntegramente.
Con actores, algunos conocidos, como Gael García Bernal y el otro, el principal, ¿cómo se llama? El otro,
Michael Shannon.
Y Michael Shannon, exactamente.
Fíjate, nada menos. Otro muy acorde con la línea de Werner Herzog.
Sí, una película que parece que no ha tenido demasiado éxito, la verdad. Hay quien dice que es una de las peores de Werner Herzog. Ahora, en fin, no sé, yo no la he visto.
Cuenta
en
con el caso. Sí, la han pasado por televisión. Estrenar no se ha estrenado en cines, pero en televisión sí la han pasado. Tiene imágenes fascinantes, claro. El desierto ese de sal de Bolivia es maravilloso. Y la música, que es lo que vamos a escuchar ahora.
La música viene también... con un tono especial, con una peculiaridad, una originalidad, vamos a decir. La música está a cargo de, aparte de las composiciones del propio Reisinger, con el concurso de varios grupos de especialistas en música diafónica o música que en su momento conocimos los grupos de la República de Tuva, ahí cerca de Mongolia, que cantaban también en ese estilo. Y estos son grupos de Cerdeña, concretamente el grupo Tenore y Concordu di Orisei, porque Orisei es una población del nordeste de Cerdeña, y de ahí salen estos grupos que practican ese canto tan peculiar, con la voz así, tal, en algunos momentos, una cosa así muy, muy tremebunda, que se cantan en sardo, evidentemente. Y bueno, pues eso también le ha gustado a Reisinger y a Herzog, claro. Y han puesto algunas de las piezas de esa película interpretadas por estos grupos. Uh-huh. Por el Tenore e Concordu de Orisei. Así que vamos ya con esa canción. La canción es el Stabat Mater. Es una canción, lógicamente, la música del Concordu es siempre religiosa. Es una música siempre de tono litúrgico, entonces es para cantar en las misas o en otras celebraciones, sobre todo en Semana Santa, es donde más interviene.
Y el tenore,
que y los tenores son más música profana. Ahí está la mezcla de los dos estilos.
Concordu tenore.
Así que vamos con ese Stabat Mater, con el Concordu de Orisei, para la banda sonora de la película Salt and Fire de Werner Herzog.
Bien, amigos, queridos oyentes de la Alfombra Mágica, la sintonía de Radio Popular, sonando el blues de Big Mama Thornton, que es la protagonista de esta segunda parte del programa de hoy. Recordaréis que hace un tiempo, hace un par de meses o cosas así, le dedicamos ya un espacio a esta mujer, espacio que quedó inconcluso, quedó interruptos, y pues hemos querido retomar una segunda parte, que no será la última, probablemente, de esta gran mujer, cantante de blues y admirada por todos los aficionados, ¿no? En aquel primer capítulo recorrimos un poquito los inicios de su carrera, principios de los años 50, bueno, de su carrera discográfica, porque ella sobre los escenarios comenzó bastante antes, con 17 años escasos, pero fue en la década de los 50 cuando empezó a grabar discos y a hacerse un hueco en aquella sociedad sureña norteamericana tan hostil para una mujer de color. Y con esas características físicas que ella tenía y tal, pues bueno, pues las cosas se le pusieron bastante difíciles, pero ella con aquel vozarrón que tenía se abrió paso. ¿Y de qué manera? Bueno, avanzando un poquito, hoy entramos en la siguiente década, en los años 60, en la que al principio comenzó a decaer un tanto su estrella. El blues ya no estaba tan de moda en Estados Unidos. Ese gusto por el blues pasó, curiosamente, a Europa. En Inglaterra, aquellos músicos incipientes, jóvenes, que empezaban a hacer el rhythm and blues y todo eso, pues adoraban a los viejos maestros del blues norteamericano. Y entonces lo que pensaron es, bueno, pues si en nuestro país no tenemos tanto reconocimiento, pues vamos a ir a Europa, que es donde allí realmente pues se vuelven locos con lo que hacemos. Y así se organizaron esos famosos festivales, esos tours llamados American Folk and Blues Festival, y Big Mama Thornton se unió a uno de ellos, concretamente en el año 1965, rodeada por una constelación de estrellas del blues. Pues fíjate, en estas grabaciones que vamos a escuchar, con Buddy Guy en la guitarra, Eddie Boyd en los teclados, Walter Horton en la armónica y unos cuantos más también de primerísimo nivel. Vamos a comenzar esta segunda parte de la alfombra mágica de hoy con Big Mama Thornton en el año 1965, grabando en Europa canciones como este, I Need Your Love, Necesito Tu Amor.
No, I love you, pretty baby.
I need your love. Necesito tu amor. Aparición en esta segunda parte del programa de hoy de Big Mama Thornton, o bueno, Willie Mae Thornton, que se llamaba, era su nombre auténtico, porque eso de Big Mama era, claro, porque era muy, muy, muy fuerte, un gran volumen el que tenía esta mujer.
Corpulenta.
Y digamos, por eso le pusieron lo de Big Mama. Pero en realidad, pues su nombre auténtico era Willie Mae Thornton, hija de un predicador, como no podía ser de otra manera. En el profundo sur, nacida en Montgomery, en Alabama, pues claro, empezó cantando en el coro de la iglesia, evidentemente, la chavala también.
Sí, sí.
Así que, bueno, pues la trayectoria tradicional de los grandes intérpretes del blues, ¿no? En este caso, esta mujer tenía alguna peculiaridad, como era el caso de que sabía tocar muy bien la armónica, cosa que no es muy habitual en mujeres, ¿no? O sea, no hay muchas armonicistas.
Ha habido algunas, pero la más famosa, sin duda alguna, ha sido Big Mama Thornton.
Big Mama Thornton.
Y lo tocaba muy bien.
Sí,
No se prodigaba demasiado, pero...
Bueno, también tocaba otros instrumentos.
Y la batería,
también.
La batería.
Y bueno, y además componía muchas de sus canciones.
Sí.
Cuidado,
que
eso también,
precisamente,
otro punto a su favor.
Esta que acabábamos de escuchar, I Need Your Love, es una composición de la propia Big Mama Thornton.
O sea que tenía todos los ingredientes para ser una de las grandes de la música blues. Eso no cabe duda. Tuvo no demasiada suerte quizá en su vida profesional. Debía haber ocupado puestos más importantes, más relevantes en la escena del blues. Pero tuvo, como tú decías, muchas críticas en algunos momentos. Fue una gran bebedora, problemas con el alcohol terriblemente. Y luego también su condición de homosexual parece ser que también pues le perjudicó en algunos casos, ¿no? O sea, estamos hablando de unos tiempos en que esas cosas...
Sí, aunque en realidad es curioso porque nunca se le conoció pareja, ni femenina ni masculina.
Pero
siempre ella vivió sola.
Parece que la Vox Populi... Pues,
digamos que sus maneras de vestir y de comportarse...
Precisamente esa circunstancia de no tener pareja masculina, pues mucha gente dice, oh, está claro.
Pero tampoco la tenía femenina.
Ya, pero en fin, siempre ya sabes que la rumorología hace estragos. Bueno, pues seguimos con la música de Big Mama Thornton.
Vamos a seguir con estas mismas grabaciones que ella hizo en Inglaterra en el año 1965, acompañada por esa serie de músicos de primer nivel que acabábamos de escuchar en el seno de la tournée, esa del American Folk and Blues Festival de aquel año. Y ahora vamos con un tema que no es composición de ella, es el famoso Swingin' on Home, que en realidad su origen es un tema espiritual, es un gospel train. Lo que pasa que, bueno, luego ha recibido muchas versiones con diferentes letras y algunos a lo mejor la reconocéis, porque, ¿sabes? Este Swingin' on Home es la canción que cantaban Ricky Nelson, Dean Martin y Walter Brennan en la película Río Bravo. Allí titulada Cindy, pero que en realidad es la misma música con una letra un tanto distorsionada, pero es la misma. La vais a reconocer seguro. Pues nada, aquí está de nuevo. Swingin' on Home, Big Mama Thornton.
I wish I was an album hanging from a tree. Have all the sweet little men reaching out to me, not swinging on home. Big mama, run on home. Big mama, run on home. Big mama, you're gonna marry you someday. Listen, everybody, what I got to say. Hope when you hear this record, I'll be in your home someday, not swinging on home. Say, I want you to know what they're doing. That buddy guy, he's playing. Now swing it on home. Big mama, swing it on home. Big mama, swing it on home. Big mama, we're gonna marry you someday. We don't plant no cotton, not even tomatoes. All the plant down in my hometown is candy and potatoes. Swing it on home. Last year he plowed a horse. This year ain't mule.
habéis reconocido el tema, ¿no?
Swinging It On Home. Sí. O sea, hacer ritmo, meter ritmo en el hogar, ¿no? O sea, hay que hacer ahí un poco de marcha en el hogar.
El swing, lo que se llama el swing.
Hombre,
¿no?
Lo que hubiera dado Howard Hawks por tener a Big Mama Thornton para interpretar ese tema con los otros dos colegas.
Podía
que
haber
hecho,
sustituido...
tres colegas en este caso, Dean Martin, Ricky Nelson y Walter Brennan. Si además hubiese estado Big Mama Thornton allí, ya se hubiese sido ya
incluso
la noche.
Podía haber sustituido a John Wayne por Big Mama Thornton.
Sí,
eran más o menos de la misma estatura y del mismo peso.
Y canta mejor.
Y canta bastante mejor. John Wayne cantar, la verdad, tenía muchas virtudes, pero esa precisamente
no parece que era su especialidad.
No era lo suyo. Bueno, en cualquier caso, magnífica versión y magnífico acompañamiento de todos aquellos ilustres, ¿no? En aquellas giras que hacían por toda Europa, menos por el Estado español, claro, que a los Pirineos nunca los cruzaron.
Los American Blues Festival, ¿eh? Sí, sí. Qué pena, ¿no?
Estuvieron
cazado alguna de aquellas actuaciones.
Duraron en una primera época 10 años, desde el 62 al 72, y luego otros 5 más en los años 80, y luego ya se extinguieron. Pero bueno, era la oportunidad de ver a los grandes históricos de la música blues norteamericana. Bueno, pues seguimos con Big Mama Thornton y ahora, al año siguiente, en el año 1966, ya de vuelta en Estados Unidos, graba un disco nada menos que con la banda de Muddy Waters. O sea, que eso ya era, la repera limonera, ¿no? O sea, probablemente la mejor cantante femenina de blues con la mejor banda masculina de blues, con Muddy Waters y sus compinches. Pues vamos a escuchar un par de temas, si es que nos da tiempo antes de finalizar el programa de hoy, comenzando por una canción que se titula Me siento bien, así sencillamente, I'm feeling all right, también un tema muy clásico y que ha recibido muchísimas versiones. Pues aquí están, fíjate, Big Mama Thornton, Muddy Waters en la guitarra, James Cotton en la armónica, Otis Spann en el piano, el gran Otis Spann en el piano, y el resto de la banda, ¿no? Sammy Lohor, Fred Billow, etcétera. I'm feeling all right, Big Mama Thornton. Pues nada.
Me estoy sintiendo bien.
Big Mama Thornton.
I'm feeling all right. Y pues, nosotros nos estamos sintiendo estupendamente la música
pues
de Big Mama Thornton.
Yo me estoy sintiendo fatal porque se está terminando la alfombra de hoy. Estábamos muy a gusto aquí con el blues de Big Mama Thornton y sus compañeros. Bueno, pero todavía tenemos unos segunditos para despedir esta edición de la alfombra y para escuchar un avance de lo que sería la próxima canción, que probablemente escucharemos íntegra en la próxima semana aquí en la Alfombra Mágica. Esto se titula Since I Fell For You, desde que me enamoré de ti.
Pues casi nada.
Un tema lento, con la voz de Big Mama Thornton y el único acompañamiento del piano de Otis Spann. Bueno, es una maravilla.
Ponte en lo mejor.
Urrengo topaketa hementxe bertan, Herri Irratiaren sintonizen, gaur sortzi, gura baduzue, antxe izanen gara zuen esperoan. Ordura arte, ongi izan.
Aio.
Since I know I'm in love with you.